Abrimos nuestra mesa de politólogos, retomamos esta costumbre. Hoy recibiendo a Rosario Queirolo, buen día.
Hola, buen día.
Fernanda Boidi, ¿cómo te va?
Muy bien, buenos días.
Daniel Buquet y su mate, buen
¿qué
día.
¿Qué tal? Buen día para todos.
Y Daniel Chaschetti.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Daniel, ¿qué toma? Mate también, pero a esta hora no, ¿qué? ¿Café?
Ya tomé mate.
¿Y ahora?
Ahora voy a pasarme el café.
Bueno, enseguida. Lo hago. ¿Y las chicas qué beben?
Café. También café.
Café. Bueno, ya estará aproximadamente en 3 minutos llegando el café. Vamos al primero de nuestros temas. Agosto ha sido el mes de las encuestas. Los sondeos de opinión pública de las principales consultoras han confirmado una caída en la intención de voto del Frente Amplio y un aumento del apoyo al candidato del Partido Nacional. El más reciente de estos estudios fue el de la consultora Cifra, que el miércoles pasado señaló que el oficialismo contaba con una intención de voto de 41%, 2 puntos menos que un mes antes, mientras que el Partido Nacional llegaba al 32%, 2 puntos más que en la medición anterior. El Partido Colorado, por su parte, bajaba 1 punto en relación al mismo sondeo del mes previo y se ubicaba en 15%. El Partido Independiente se mantenía estable en 4 y los indecisos 7%. Si vamos a la de equipos, la última medición que se presentó a principios de este mes, ahí teníamos que la intención de voto de Tabaré Vázquez también caía 2 puntos, se ubicaba en 39%. La de la calle Pou quedaba en 30%, 3 puntos más alta que en el mes anterior, y la de Pedro Bordaberry se mantenía estable en 13%. Vaya si han dado que hablar estos números. ¿Por dónde prefieren encararlos ustedes, Fernanda?
A ver, hay como dos cuestiones, ¿no? O los números en sí o lo que han dado que hablar los números. Y me parece que hay como que hacer una pausa y pensar esto más desde el punto de vista metodológico. ¿Qué es una encuesta? ¿Qué representa la encuesta? Porque supongo que además está vinculado con el tema que teníamos agendado para hablar más tarde, que ha sido justamente las repercusiones políticas. Entonces, bueno, esta idea de que bueno, la encuesta es una foto que nos cuenta la realidad. Hoy, cuando tenemos muchas fotos de muchas encuestadoras que son más o menos convergentes, tenemos como más grado de certeza acerca de que estamos tomando bien esa realidad. Y además tenemos fotos a lo largo del tiempo que nos muestran las tendencias. Y me parece que la encuesta de cifras, los equipos en sí misma, hacen un poco de ruido porque cambian esa foto que veníamos viendo desde la anterior
sí,
medición.
Sobre todo, por ejemplo, en la de equipos, que el frente baje del 40, ¿no? Que toque el 39, fue psicológicamente fuerte, ¿no?
Sí, sabemos que las encuestas son estimaciones, ¿sí? Y entonces el 39 no es un número mágico, sabemos que es un número que tiene un margen, digamos, es que hay un intervalo de confianza que lo envuelve, bueno, es unos puntos más arriba, unos puntos más abajo, por eso es tan importante la tendencia, ¿sí? Y la tendencia muestra que el Frente Amplio o está estabilizado o viene bajando. Y mucha de la discusión que ha tenido lugar estos días tiene que ver, bueno, pero esto no es tan distinto de lo que pasó en la elección nacional pasada. ¿Por qué los analistas los ven de otro modo? Y es verdad, la foto no es muy distinta. La foto de la carrera hoy, en agosto. Pero sí me parece que, si tomamos la analogía de lo que si es una carrera de autos, ¿no? Los autos van más o menos en la misma posición, cerca de la meta. Pero no son los mismos autos los que corren ahora que los que corrían en 2009. Ajá. La escudería no es la misma. Los equipos que tienen en boxes no son los mismos, ¿sí? Tenemos un auto del Frente Amplio conducido por Tabaré Vázquez que tiene varias carreras encima, ¿sí? Tiene la experiencia pero tiene el desgaste. Tenemos un auto nuevo, ¿sí? que es el de la calle Pou, que trae la novedad de esta carrera. Entonces me parece que si bien la foto es la misma, las posiciones son las mismas, los componentes que hay debajo no.
Es interesante la forma que ha elegido Fernanda de graficar la comparación, ¿no? Con el escenario de 5 años antes. ¿Por dónde van ustedes, Rosario?
Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Fernanda y a lo que le agregaría que sí hay una diferencia, diría, con hace 5 años, más además de la que ella dijo, que en realidad tal vez las posiciones relativas son las mismas, pero esto de que el Frente Amplio, bueno, llegue a un piso menor, digamos, que baje del 40, que en una encuesta marque el 39 y que en las otras esté marcando el 41, bueno, son 4 puntos menos que la misma situación hace 5 años, ¿sí? En el 2009, más o menos las encuestas marcaban entre 45 y 46 para el Frente Amplio para esta altura del año. Entonces, uno dice, bueno, no es tanta la diferencia entre 41, 45, 46, pero es, sí, es lo que finalmente termina la distancia entre uno y otro, que hace que uno gane y el otro no. Entonces,
y hay otro, comparto... Hay otro elemento que subrayaba Luis Eduardo González, ¿no? Hace 5 años, el Frente Amplio tenía en agosto 45% y todos los otros partidos sumaban 44%.
Exacto. ¿Está?
O sea, el Frente tenía 45, un punto más que todos los otros partidos sumados. Estaba pareja la cosa, pero todavía claro. El Frente estaba arriba. Ahora el Frente tiene 41 y todos los partidos sumados tienen 52.
Claro. Y eso cambia muchísimo, ¿sí? Porque en el 2009, exacto, el Frente Amplio a esta altura tenía 45%, el Partido Nacional tenía 34% de promedio, el Partido Colorado 10%. No llegaban a superarlo juntos, no llegan a superarlo, y hoy ya llegan juntos a superarlo, e incluso hace 5 años en los escenarios que se presentaban de balotaje nunca traspasaba, ¿sí?, el candidato opositor al Frente Amplio nunca traspasaba al candidato a Mujica, ¿sí? Entonces, esto creo que hace cambiar el clima de opinión, ¿no? No es simplemente un tema del número solo, sino cómo queda el cuadro, ¿sí? Que hay otro escenario.
Yo, a ver, sobre las encuestas y en particular las tendencias, y aprovechando el clima y estar cerca del aniversario de aquella gran tormenta del 23 de agosto de 2005, que generó un impacto en el sistema meteorológico uruguayo. No se pudo prever una tormenta, entonces después los meteorólogos, cada vez que veían alguna depresión atmosférica por ahí cerca, ponían una alerta roja, ¿no? Acá, con las encuestadoras pasó algo parecido bien cerca, ¿no? Porque parece que antes de la elección interna había una tendencia y se la comieron, ¿no? O sea, nadie elaboró sobre la tendencia. Entonces, el resultado que llevó a la calle Pou a triunfar en la interna blanca fue como la tormenta del 2005. Y entonces ahora todos largan una alerta roja apenas ven un movimiento, ¿no? Por las dudas de que no haya una tendencia. Yo en realidad, tratando de ver la película, No tanto la comparación con 5 años antes, sino con las mediciones de los últimos 2 años. Efectivamente, el Frente Amplio está en el piso de esas mediciones, ¿no? No ha tenido unos movimientos mayúsculos. Ha subido un poco, bajado un poco, esos 4 o 5 puntos quizá. Y yo creo que en realidad hay un problema asociado a la intención de voto del Frente Amplio. Y el problema es el siguiente. Y es que una vez que el partido político define su candidato, define su fórmula, define su estrategia de campaña, uno de los partidos que está compitiendo por el premio mayor, no se espera que baje su intención de voto, se espera que suba. Aun cuando haya bajado poco, aun cuando podamos pensar que más bien está estable a cuenta de mirar un poco más los números y ver si efectivamente hay un proceso de deterioro, el problema que tiene el Frente Amplio es que no ha logrado atraer votantes. La fórmula, el candidato primero, la fórmula después, la consigna, el eslogan, la propuesta, la imagen, nada de eso ha logrado atraer votantes. Y ese es un problema que tiene directamente el Frente Amplio, lo que es diferente, por ejemplo, a lo que se está generando del otro lado del espectro. Porque yo veo a Blancos y Colorados muy parecido hace 5 años, y ha habido lo que ha habido es un proceso de crecimiento de la intención de voto del Partido Nacional, que no empezó el mes pasado ni hace 2 meses, sino hace bastante más. Y una novedad en los partidos menores, que están generando una intención de voto que, si sumás todo, están bastante por arriba de lo que estaban 5 años atrás.
Sí, sí. Por ejemplo, decíamos Partido Independiente 4, ¿no? Ese es un número históricamente importante para ese partido, ¿no?
Sí,
pero vayamos a las causas. ¿Qué es lo que está detrás de estos movimientos? Recién Daniel entró justamente por ese lado.
Sí, bueno, Daniel hablaba un poquito de las dificultades que tiene el Frente para crecer. Podríamos mirar del otro lado y ver que en definitiva la la fórmula del Partido Nacional tiene fortalezas y viene desplegando un plan de campaña que parece ser eficiente, ¿no? Yo, sin entrar en eso, me gustaría decir que algunos están leyendo estos números como lo que perdió el Frente y ganó el bloque, el otro bloque es igual. Tienden a creer que hay como un pasaje mecánico de votos de un bloque a otro, y en la práctica eso no funciona tan así.
Uno se puede saber si no tenés otro tipo de metodología.
Sí, claro, pero en realidad cuando yo trabajé en Radar muchos años y trabajábamos con encuestas panel, nosotros lo que veíamos es que normalmente los cambios de opinión en la gente son como más parsimoniosos, más moderados, ¿no? La gente primero se vuelve indecisa y luego hace una opción que normalmente no está muy alejada. Si ordenamos a los partidos en el espectro ideológico izquierda-derecha, la gente no pega saltos acrobáticos, sino que se va moviendo por pausas, ¿no? Entonces, yo me imagino que lo que está ocurriendo es que el Frente Amplio perdió una parte de sus votantes que se volvieron indecisos, y del otro lado lo que tenemos es que el Partido Nacional gana indecisos, pero también gana votantes colorados, porque nadie lo dijo esto, pero si miramos las encuestas, el Partido Colorado aparece planchado, ¿no? Incluso a algunos le da 13%. Uh-huh. O sea, está más cerca de la votación del 2004 que de la votación del 2009. O sea, eso para el Partido Colorado es muy preocupante. Lo que nos está diciendo así como que hay pequeños síntomas de polarización entre el Partido Nacional y el Frente Amplio. Lo cual esto es muy grave, no solo para el Partido Colorado, sino para los partidos menores, porque si esto se consolida, probablemente lo que tengamos es que bueno, los dos grandes partidos se van a ir chupando los votos de los demás, y bueno, ahí van a tener en riesgo algunos sus bancas y algunos van a ver decaer su intención de voto.
De nuevo podría darse, digamos, el balotaje anticipado.
Podría, ¿por qué no?
Te lo pregunto porque, por ejemplo, los partidos menores insisten mucho en que no hay que confundirse, en que claro, eso que a ti te parece importante destacar, en realidad es algo que se dirime luego.
Si claro, pero lo que pasa es que cuando uno mira
los partidos... En octubre se trata de elegir justamente bancadas parlamentarias, claro, básicamente, ¿no?
Pero cuando uno mira los partidos menores, todos están en el mismo orientados en el mismo sentido. O sea... Salvo la calle Pou, uh-huh, el resto de los candidatos se dedican a pegarle sistemáticamente al gobierno. Contribuyen a colocar al gobierno en el centro del escenario. Y el gobierno se dedica a pegarle a la calle Pou. Entonces, es como que la gente finalmente lo que termina observando es que, bueno, en realidad el enemigo del partido de gobierno, del candidato del Frente, de Tabaré Vázquez, es la calle Pou. Y por eso yo creo percibir en la última semana un cambio en la estrategia de Pedro Bordaberry, ¿no? Comienza a criticar a la calle Pou.
Sí.
¿Para qué? Para defender su posición. Por ejemplo, hay una fuerte apuesta al tema del plebiscito constitucional. Eso lo diferencia mucho del Partido Nacional, que tiene dos...
Tú hablas de la reforma constitucional que incluye la rebaja de la edad de imputabilidad.
Exacto, sí.
Sí, Pedro Bordaberry está destacando todo el tiempo que es el único Exacto. partido, por otro lado... que unido está claro, promoviendo el voto para esa reforma.
Con esta intención de voto, el Partido Nacional pierde el Partido Colorado pierde un senador y varios diputados. No puede votar en 13%, o sea, me parece que...
De todos modos, yo creo que el público uruguayo ya incorporó el sistema de doble vuelta, y más allá de que se pueda mover hacia puntos focales, porque la candidatura de la calle Pou genera un cierto atractivo, una cierta novedad, yo creo que una cosa que la intención de voto de la candidatura de la calle Pou hoy no es superior a la de la calle Herrera 5 años atrás, tampoco. O sea...
No, incluso es menor.
Por eso.
Pero la tendencia es inversa.
Pero la tendencia es la contraria.
No, bueno, ahí está, por eso. Pero el tema de la tendencia es complicado... Digamos, si yo tengo dos puntos en el tiempo y uno está arriba y otro está abajo, puedo pensar que hay una tendencia. Me refiero a dos puntos en el tiempo porque después de las internas se han hecho solo dos mediciones, que yo sepa, en la mayoría de las encuestas. Entonces, tampoco es el tal fenómeno electoral. Lo interesante es que es nuevo, que es un candidato que capaz que hace 3 años nadie daba 2 pesos por él. eso es posible. La calle Herrera ya era un candidato conocido. El problema que tiene ahora Bordaberry es que ya es un candidato conocido. Vázquez obviamente lo es. Y puede haber atracciones. De todos modos, lo que yo creo que no existe es ningún fenómeno de voto útil en términos de, si no voto a uno de los que está peleando en la punta, desperdicio el voto. Por el contrario, ya tenemos este sistema de doble vuelta desde hace 15 años. Justamente los partidos menores apuestan además a que la elección de octubre sea una elección parlamentaria, y yo creo que eso sí efectivamente va a ocurrir. Va a haber un porcentaje más alto de votos que en elecciones anteriores por partidos menores, porque no solo el Partido Independiente aparece ocasionalmente con valores más altos, sino que también la Unidad Popular y hasta el PERI, el Partido Ecologista Radical Intransigente, aparece con, a veces, redondeando un 1%.
Son alternativas para los frentistas desconformes.
Y es muy...
Perdón, para una parte de los frentistas desconformes.
Pero sin duda, sin la menor duda.
Creo que incluso si uno lo piensa si uno piensa el voto a los partidos menores y como una forma de hacer un voto más estratégico o de darle fuerza, el momento, claro, o sea, el único momento es octubre, ¿sí? Y incluso en una elección tan reñida como, bueno, parece que va a ser esta, con un posible balotaje competitivo, realmente esos votos que puedan llegar a tener los partidos que no queden ni primero ni segundo, se vuelven fundamentales, porque se vuelven fundamentales hacia la negociación programática que pueda llevar a apoyar a uno u otro en el balotaje. Entonces, si hay algo que hoy en realidad la gente podría definir, es votar por los partidos, por los partidos que, ya sea partidos como el Partido Independiente o UP, pero también por el Partido Colorado, en el sentido de que quedás tercero y podés llegar a tener muchísima capacidad de negociación frente a un escenario muy, muy reñido, como parece que va a ser el escenario de noviembre.
Capacidad de chantaje, como decía Sartori. Algunas puntualizaciones sobre las tendencias. Me parece que hay como algunos componentes novedosos en la línea de lo que decía Daniel de esta tormenta, y tienen que ver con justamente la irrupción en escena de la calle Pou. Uno es esa historia de éxito que lo precede, ¿sí? Cuando nadie lo consideraba, como muy pocos lo consideraban un contendiente con posibilidad de ganar la interna blanca, en una trayectoria y una campaña relativamente corta, logró ser victorioso. Y entonces eso envía un mensaje muy poderoso también sobre sus propias capacidades. Al electorado, pero también a los analistas. El otro elemento, que ya no tiene que ver con la imagen, sino con los datos, es que habíamos visto ya en internas pasadas que el pico de intención de voto al Partido Nacional se daba justamente en la interna. Y la lectura que se hace de eso es, bueno, los blancos son los que más se movilizan, es un momento de ebullición, pero después baja. Y si nos vamos a las elecciones de 2009, en efecto, el pico de intención de voto al Partido Nacional para octubre coincidía con el momento de la elección interna. Eran 37 puntos y se promediaban todas las encuestas que se hacían públicas por ese entonces, pero a partir de ahí bajaba, 36 en julio, 34 en agosto, 31 en septiembre, las últimas encuestas le daban en promedio 30 puntos al Partido Nacional. Este no parecería ser el caso ahora, ¿sí? Pero otra vez, tenemos pocas mediciones. Y este es parte del problema, ¿sí? Tenemos pocos datos en Uruguay, y públicamente tenemos mucho menos datos de los que existen, ¿sí? Cuando Luis Eduardo González dice, bueno, antes apostaba una hamburguesa, después una torta frita, ahora no apuesto nada. No es que Luis Eduardo González esté viendo los datos que salen en Telemundo o en la página web de Cifra. Luis Eduardo González está viendo otras preguntas que recoge con sus estudios de encuestas de opinión pública y probablemente también otras metodologías. Entonces, también a veces cuando los analistas trabajamos sobre información pública, talenteamos con la información que se conoce, que no es toda la información que existe, porque las encuestas no son un bien público, además.
Para eso es bien interesante el análisis que presentó Factum, aunque no se refiere al movimiento reciente del electorado. Compara encuestas de 5 años atrás con las presentes, justamente cruzando por algunas variables que muestran por dónde podría estar perdiendo votos el Frente Amplio, ¿no? Y allí es muy convincente el análisis, porque cierra con razonamientos usuales en términos de comportamiento electoral. El Frente Amplio está perdiendo votos montevideanos, de edades intermedias, de niveles educativos y socioeconómicos más bien altos, ¿verdad? Hay un sector, es difícil establecer el volumen, que votó al Frente Amplio en la elección pasada y quizá durante mucho tiempo, que hoy no está conforme con el Frente Amplio, pero no es el inconforme de izquierda, ¿no? No es el que va a votar a la Unidad Popular, sino personas que en realidad posiblemente están viendo que las políticas del Frente Amplio no los están favoreciendo, no le están satisfaciendo sus expectativas en términos de servicios públicos, por ejemplo, de calidad, esas clases medias, que a veces los clases medias acomodadas, incluso, que a veces los gobiernos de izquierda abandonan y dejan de preocuparse por concentrar su interés en los sectores más vulnerables.
Sí, yo creo que otro aspecto que cuando hoy Fernanda decía, bueno, esto es una elección distinta, yo creo que más allá de esos factores que obviamente pueden estar influyendo, a mí me da la impresión que la principal diferencia con la elección de hace 5 años es que esta es una elección mucho menos programática. O sea, cuando vemos lo que están diciendo los candidatos, vemos que todo es muy parecido. Es decir, al punto que la calle Pou hace un spot donde muestra cosas que podría mostrar el Frente Amplio. Hace 5 años, la visión de la calle Padre y la visión de Mujica estaban mucho más, bastante distantes. Había discusiones sobre el gasto público, había discusiones sobre el tema de la seguridad. O sea, había como puntos de quiebre programáticos que llevaba a que la gente tuviera que hacer opciones. En esta contienda, donde la calle Pou llevó, yo creo que llevó inteligentemente su propuesta programática casi a superponerla con la del Frente Amplio, ¿no? Entonces eso lleva a que es mucho más simple, más cómodo para los electores hacer una opción no programática, ¿no? Una opción no programática
hay
podría
puntos
estar
de diferencias, ¿no?
Bueno, pero el público informado sabemos que hay unos cuantos puntos de diferencia. Yo creo que son enormes, pero en realidad para el público menos informado la opción por el voto se termina haciendo en base a otros criterios que pueden tener que ver sí con la calidad de la campaña, con los atributos de los candidatos y no tanto con lo que ellos representan en materia de programas o de políticas.
Sí,
Fernanda, ¿ibas a agregar?
Que estoy de acuerdo con lo que decía Daniel, ¿no? Es una de esas campañas electorales en las que la campaña publicitaria, la campaña en general, tiene la capacidad de incidir, ¿sí? Y por lo que vemos, lo decía Fito Garcés en una columna la semana pasada, el Frente parece haber perdido el punch en ese sentido, y la delantera ahí la lleva claramente la calle Pou. Entonces eso hace pensar.
Pero es una campaña hecha solo en base al marketing y la
publicidad. No, lo que digo es la estrategia
esa parte
en general.
Se discute, ¿no? Y hay quienes sostienen eso. Hay quienes sostienen eso, sobre todo criticando a
sí,
la calle Pou, ¿no?
Yo creo que sí.
Es un producto de la publicidad.
Es una campaña basada en el marketing, porque, por ejemplo, voy a dar 3 ejemplos que a mí me impresionaron mucho, ¿no? Incluso lo hablé con alguno de los asesores. Cuando la calle Pou dice cosas que él piensa, o sus asesores principales, ¿no? Por ejemplo, la calle Pou dijo, no voy a seguir con las excavaciones buscando restos de detenidos desaparecidos.
Eso fue antes de las internas.
Exacto, pero es como una especie de prueba de lo que estoy diciendo. ¿Cómo
el
equipo de campaña de la calle Pou que dice, no, fue un error de campaña? Pablo da Silveira dice, vamos a cortar las transferencias directas de los planes sociales. Fue un error de campaña, sí. No vamos a debatir con Bordaberry, dice Pablo da Silveira. Pablo da Silveira es uno de los que comete más errores porque es menos ducho, digamos, en el arte de la demagogia, ¿no? En el decir las cosas que se pueden decir y callar las que no se pueden decir. Entonces yo creo que la idea de que cuando se dicen cosas que pueden programatizar la campaña, separar, diferenciar con mucha claridad, son concebidos como errores de campaña. Eso lo que demuestra es que hay una estrategia de campaña muy fuerte, muy bien pensada. Yo no creo que sean iguales la calle Pou y Tabaré Vázquez, ni creo que sean iguales el Frente Amplio y el Partido Nacional. Y espero que no sean iguales por el bien de la democracia uruguaya, ¿no? A mí me gustan los sistemas políticos que son programáticos. Y esto nos deja algo así como una superposición en la cual, bueno, la diferencia la puede hacer, no sé, la cara del candidato, le puede hacer la, el jingle musical, y el estilo de la campaña.
Hay otras caras que parecen no compartir lo que
en
estás
parte,
diciendo.
En parte, estoy de acuerdo contigo, Daniel, en que la campaña no es programática. Si acá no se están discutiendo ideas, me parece que igual hace tiempo que las campañas en Uruguay no son fuertemente programáticas. Tenemos la idea de que campañas anteriores han sido fuertemente programáticas porque capaz que estaban más claras las diferencias, estoy de acuerdo, pero también usaban muchísimas de las cosas que hoy la calle Pou está utilizando. Por ejemplo, el Frente Amplio en el 2004 hizo una campaña magnífica, donde logró captar la ilusión de la gente y la posibilidad de que este país podía ser un país distinto, y bueno, había algo de eso que no era simplemente las ideas y el programa y las diferencias. Había mucha mística, había mucha ilusión captada. Y creo que parte de eso es lo que hoy la calle Pou está logrando captar, que tiene mucho más que ver, que no es simplemente la cara, el jingle, el no sé qué, pero que va con captar algo de bueno, ilusión, algo como un sueño, que creo que es lo que en el fondo el Frente Amplio no logró, porque también es complicado después de dos gobiernos.
Estamos en la hora, a ver, otros agregados.
No, quiero solo agregar esto porque...
Porque
no hay fórmula. Obviamente, si hubiera fórmulas no tendría sentido porque todo el mundo las estaría usando. Lo interesante es cómo operan los aprendizajes. Yo voy a poner dos ejemplos. La Rañaga perdió con la calle Herrera la interna, según él, por ser condescendiente con el gobierno, y en esta interna se dedicó a pegarle al gobierno y perdió igual. Pero la calle Pou también está haciendo la campaña contraria a la que hizo su padre. Su padre hizo un discurso perfilado ideológicamente, distante y agresivo con el gobierno, y la calle Pou está haciendo exactamente lo contrario. Los políticos, como cualquier bicho, aprenden de la experiencia, y si vos haces algo y te va mal, la siguiente vez tratás de hacerlo distinto. A veces funciona y a veces no funciona.
Sí, agregar en la línea de lo que decía Rosario, Donald Green, un politólogo bastante reconocido de los Estados Unidos, tiene incluso varias publicaciones que hablan de, bueno, la cuestión partidaria y la cuestión de la política en general es de corazones y de cabezas, es de hearts and minds, y me parece que a veces los analistas nos concentramos demasiado en la cuestión programática, y hay un componente igual o más importante que tiene que ver con la empatía, y en ese sentido, lo que decía Rosario, me parece que se la está robando la calle Pou en ese sentido, y su campaña, me parece que es una campaña sólida desde todo punto de vista, no solo desde la cuestión más superficial, si se quiere.